En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, jueves 25 de noviembre. Un saludo desde la Ciudad de la Imagen. Iniciamos aquí 60 minutos de radio y deporte. Podéis seguirnos a través de la radio, por supuesto, pero también a través de la web de Telemadrid, de las aplicaciones móviles, de la TDT y a través del podcast del programa a cualquier hora del día o de la noche. Cara y cruz para Real y Atlético en la Liga de Campeones. Mientras los blancos golearon al Sheriff en Tiraspol y aseguraron su pase a los octavos de final en una nueva exhibición de Toni Kroos, el Atlético cayó en casa contra el Milan y ve su futuro europeo con mucha preocupación. A día de hoy es colista de su grupo y deberá ganar el 7 de diciembre en Oporto, atento además a lo que haga el Milan contra el Liverpool. Si los italianos ganan, los rojiblancos deben hacerlo por un gol más que ellos. A pesar de todo, el Cholo Simeone sacó tras la derrota su lado más optimista.
Hoy estoy optimista más que nunca. ¿Por qué? Porque estamos con vida. Y cuando uno está con vida, tiene vida. Y nosotros en esa situación somos complicados.
Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os adelantamos los principales contenidos que os vamos a contar en el informativo de las 14 horas. Ya está aquí Elia Fernández. Elia, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Madrid contra la violencia machista.
Numerosos actos en toda la región conmemoran este día para la eliminación de la violencia contra la mujer y recuerdan a las víctimas de esta lacra. Esta tarde se ha convocado una manifestación entre la Plaza de Cibeles y la Puerta del Sol. La Comunidad de Madrid ha celebrado ya su acto institucional, lo ha hecho en la Real Casa de Correos, con anuncio de la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Vamos a abrir en el primer trimestre del 2022 un centro integral 24 horas para mujeres víctimas de esta violencia. En la región habrá 25 hospitales públicos que tendrán urgencias de ginecología 24 horas y que podrán activar el protocolo de víctimas de violencia sexual.
Vox se ha desmarcado de este acto y tampoco ha respaldado la declaración institucional que se ha leído en el Congreso de los Diputados. La formación sí ha estado presente en el minuto de silencio del Ayuntamiento de Madrid y el alcalde José Luis Martínez Almeida ha agradecido el gesto.
Me parece que es un paso en la buena dirección. Desde luego que acudan ya a este minuto de silencio que se convoca en este día y cuando se produce un asesinato en la ciudad de Madrid.
Los sanitarios recibirán la tercera dosis frente al COVID desde la próxima semana.
La Consejería de Sanidad ya está trabajando en los puntos de inmunización que se van a habilitar para ello y estudia también si se citará a los pacientes solo por SMS o se abrirá además la autocita. Lo ha avanzado en Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Ayer se aprobó de 60 a 69 profesionales sanitarios, con lo cual esto requiere una reorganización de toda nuestra logística en cuanto a la activación de puntos de vacunación. Y la semana que viene pues ya contaremos con cómo vamos a hacerlo. Sí que puedo adelantarles que la vacunación a profesional sanitario comenzará la semana que viene para hacerlo con la mayor celeridad posible.
Y acerca de la vacunación tenemos una última hora y es que la Agencia Europea del Medicamento ha dado el visto bueno a la inmunización con Pfizer de los niños de 5 a 11 años.
Y además varios detenidos por la muerte del rapero Isaac.
Sí, la Policía Nacional ha lanzado un operativo en el que han sido arrestadas hasta el momento 4 personas, 3 de ellas menores de edad en relación con el apuñalamiento de este joven el pasado mes de julio en el túnel de la calle Comercio de Madrid. Van a pasar a disposición judicial entre hoy y mañana y según las primeras pesquisas, alguno de los sospechosos tiene vinculación con bandas juveniles. El abogado de la familia de Isaac es Juan Manuel Medina y ha estado en Telemadrid.
Isaac era una bellísima persona, era un chico que jamás se metió en ningún tipo de problemas ni tenía ningún tipo de relación con bandas latinas. Nosotros tenemos el convencimiento pleno de que la causa de su asesinato fue provocada precisamente por esa negativa tajante que él siempre mostró a formar parte de estas bandas.
Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Gracias, Elia.
A vosotros.
1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Con una nueva exhibición de Kroos y Modric, el Real Madrid despachó un buen partido en Tiraspol, ganó con suficiencia al Sheriff y aseguró su pase a los octavos de final. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, demostró que el resultado de la primera vuelta en el Bernabéu fue un accidente. Anoche el equipo salió concentrado, serio, dispuesto a sentenciar por la vía rápida y lo hizo. Brilló de nuevo el trío de oro del centro del campo merengue, especialmente Toni Kroos, con ese golazo al filo del descanso. Ancelotti, como anunció, introdujo pocas novedades, solo Militao y Rodrigo por Nacho y Asensio, y el equipo funcionó y sigue inmerso en una buena dinámica. Lo único malo, el pequeño esguince de rodilla que sufrió Alaba, no parece gran cosa, pero en cualquier caso le hará ser duda para el partido del domingo ante el Sevilla.
Noche de pesadilla en el Metropolitano, el Atlético fue inferior al Milan y acabó perdiendo merced a un gol de cabeza de Mesías en el minuto 87. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola José, buenas tardes. El partido fue tan decepcionante como lo está siendo la fase de grupos que está disputando el equipo colchonero. No ha sido capaz de ganar ninguno de los tres partidos que ha jugado como local y va a tener que jugarse las posibilidades de seguir en octavos visitando en su propio terreno al Oporto. Ni el juego ni las sensaciones están siendo buenas. Parece que Simeone no da con la tecla que pueda hacer variar un rumbo que ahora mismo no encuentra respuesta ni en el banquillo ni en el terreno de juego, con jugadores muy lejos de su mejor nivel. Si no cambia radicalmente el juego y los resultados, diciembre podría dejar alejado de Liga y fuera de Europa al equipo del Metropolitano.
Son ya 11 los equipos clasificados para los octavos de final de la Champions. Liverpool, Ajax y Bayern de Múnich han hecho pleno de puntos hasta ahora, 15. En el partido más llamativo de la última jornada, el City le ganó al Paris Saint-Germain por 2-1. Los parisinos pasan, pero como segundos. El Sporting de Portugal, de Pedro Porro y Pablo Sarabia, se mete entre los 16 mejores y deja fuera al Borussia Dortmund. En Getafe comenzamos ya a mirar hacia la jornada liguera del fin de semana. El Geta visita al Mallorca en un duelo directo de equipos que pelean por evitar el descenso. Esta mañana habló ante los medios el técnico azulón, Esther Juaranz. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Efectivamente, ha hablado Quique Sánchez Flores en la previa de ese partido ante el Mallorca. Lo ha hecho sobre el estado anímico del equipo tras el gran triunfo ante el Cádiz. No quiere euforias, porque no quiere que eso se vuelva en su contra, y ha hablado sobre Yangto. La buena noticia la protagoniza precisamente el checo, que como ha confirmado Quique Sánchez Flores, en un par de días va a estar trabajando con el resto del grupo después de 2 meses de lesión. En este partido de la una escucharemos todo lo que ha dado de sí la rueda de prensa del técnico azulón.
Y charlaremos hoy en este partido de la una con Diego Altuve, guardameta del Real Madrid, que juega cedido en el Fuenlabrada. Los fuenlabreños están en descenso, consecuencia de la pésima racha que han encadenado 8 jornadas consecutivas sin ganar. En baloncesto, jornada número 12 de la Euroliga. Esta noche en Vitoria, Baskonia-Real Madrid, partido que os contaremos en directo aquí en Onda Madrid. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, a las 8:30 y un mes después de que los blancos lograran un cómodo triunfo en la cancha vitoriana en la Liga Endesa. Sin embargo, el Baskonia, con el revulsivo en el banquillo de la llegada de Espaillat, va a tratar de remontar posiciones en la clasificación europea, donde solo ha conseguido 4 victorias en 11 partidos. El equipo de Pablo Laso, sin embargo, llega como líder, co-líder junto con el Barcelona de la competición, invicto en el mes de noviembre y con 4 victorias consecutivas a sus espaldas. Laso sigue contando con las bajas de Alocen, Taylor, Thompkins y Randolph, aunque ya anunció ayer que a partir del lunes espera poder contar con todos ellos.
Y hoy comienza la Copa Davis, lo hace simultáneamente en Madrid, Turín e Innsbruck. En Madrid alzan el telón Canadá y Suecia, que se enfrentan desde las 4 de la tarde en la Caja Mágica. Mañana, a la misma hora, debutará España contra Ecuador. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:08. En un momento estamos con toda la resaca de la Liga de Campeones.
El partido de la una en Onda Madrid.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano-propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un apasionante espectáculo con el que resurgirás de tus cenizas. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. 26 y 30 de diciembre, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Las madrugadas de los sábados son para charlar.
Toda clase de invitados comparten vivencias y gustos musicales con Isabel García.
La Regadera, en Onda Madrid, los sábados a las 12 de la noche.
En Madrid tienes 1000 tiendas donde comprar. Y también un restaurante al que siempre quisiste ir. Un monumento que estás deseando fotografiar. Y un museo que no te cansas de visitar. Porque cada vez que vienes, encuentras 1000 y una experiencias que hacen tus compras únicas. Madrid, 1000 y una compras. Comunidad de Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidente de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Es el momento perfecto para que ese neumático viejo que tienes en el garaje forme parte de un campo de fútbol de césped artificial. Ni se te ocurra mandarlo al vertedero.
Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
Jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 80%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online.
Como presidenta de una gran empresa, me rodeo de profesionales con ilusión y ganas de trabajar para crecer y que todo salga bien. Como presidenta de mi comunidad, confío su gestión a un administrador de fincas colegiado que solucione nuestras dudas y problemas. Ellos me dan tranquilidad.
Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Solucionamos tus problemas.
El Paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll. Música, en definitiva. De lunes a viernes a la 1 de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón, en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
El partido de la una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Arrancamos el partido de la una con las mejores noticias, las que nos trae el Real Madrid, que ganó en Tiraspol, en Transnistria, 0-3 al Sheriff, con goles de David Alaba, Toni Kroos y Karim Benzema. El Real Madrid, que tiene asegurada ya su presencia en los octavos de final de la máxima competición continental, Carlos, y si empata o gana al Inter de Milán el próximo 7 de diciembre, lo hará como primero de grupo.
Exactamente, sí, son líderes con 12 puntos, son 2 más de los que tiene el Inter de Milán, que también ayer consiguió la victoria en su partido contra el Shakhtar, así que los dos están ya clasificados para octavos, pero van a dirimir esa primera plaza del grupo en el último partido en el Bernabéu, que es el 7 de diciembre. Dos resultados le valen al Real Madrid, como tú comentas, el empate y la victoria. Solamente la victoria del Inter de Milán colocaría segundo al Real Madrid de cara al cruce de octavos de final. Así que Carlo Ancelotti ayer no podía decir otra cosa que no fuera estar satisfecho con el rendimiento de su equipo.
Partido bueno, serio. Hemos jugado un partido serio, hemos competido bien, hemos mostrado la calidad que tenemos. Bien, satisfecho. Pasamos este grupo, falta un partido, necesitamos, queremos ganarlo para llegar primero. Bien, seguimos en una buena dinámica.
Un Real Madrid que remató 17 veces a puerta, o por lo menos intentó a puerta, 8 de ellas entre los tres palos, 62% de posesión, 91% de precisión en el pase, Carlos, y hasta 38 balones recuperados. Es decir, que salió intenso y que salió a tomárselo en serio desde el minuto 1. Y era un partido de esos que, en fin, te lo puedes tomar con cierto relajo y es peligroso, ¿eh?
Sí, evidentemente. Yo creo que por eso el primer mensaje que envió el entrenador del Real Madrid a su plantilla era con las poquísimas, bueno, rotaciones iba a decir, poquísimos cambios, que el partido era muy serio y que lógicamente se lo tenían que tomar como tal, porque quedó claro que lo que pasó en la primera vuelta en el Bernabéu fue un accidente. En condiciones normales, como ayer quedó demostrado, la diferencia que hay entre el Real Madrid y el Sheriff es de 0-3 o de 0-4 o de 0-5. Bueno, en definitiva, hay mucha diferencia en condiciones normales. Y ayer Ancelotti hablaba de esa buena dinámica y me pareció interesante esta reflexión que hizo precisamente comparándolo con el partido de la primera vuelta y comparando ahora mismo este equipo base que tiene con respecto a otros, porque yo creo que es un mensaje claro para los que están jugando y también para los que no juegan.
La cosa está saliendo bien, estamos, creo, en una buena dinámica, estamos mostrando mucha calidad en varios jugadores. Creo que se puede mejorar, sí, creo que podemos mejorar y podemos competir. Este grupo lo hemos hecho bien hasta ahora, hemos fallado un partido, ma el partido de la ida era un equipo totalmente distinto de lo que ha jugado esta noche. Esta noche ha jugado un equipo serio que juega bien al fútbol, o por lo menos hoy ha jugado bien al fútbol como ha jugado bien al fútbol domingo.
Nos acompaña también Iván Pérez, exfutbolista profesional, entre ellos del Real Madrid, entre otros clubes, que anoche comentó el partido aquí en Onda Madrid. Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo te tomas este mensaje? Este es un equipo serio. En aquel partido del Bernabéu hubo rotaciones, entró Camavinga, entró Hazard, entró Miguel Gutiérrez, entró Nacho, entró mucha gente poco habitual y le dieron el susto. ¿Cómo tomas este mensaje de Ancelotti ayer tras el partido?
Bueno, lo primero, como lo estáis comentando, al final el Madrid se juega mucho, independientemente de la diferencia que hay entre los dos equipos, que es mucha. Ya lo vimos ayer. Fue un accidente, como nosotros comentamos ayer ahí en la radio, de 100 partidos, pues tropiezas ese. Lo más normal, que el guión fuera como pasó un poco ayer, ¿no? Salió, como ha dicho Ancelotti, un equipo muy serio, dado la importancia que tenía el partido, y era un partido también de paciencia, ¿no? Que yo creo que el Madrid la tuvo, porque tuvo en todo momento el control del balón y el control del juego hasta que entrara un poco el primer gol de Alaba, y luego creo que cuando Toni Kroos marca el segundo gol antes de la primera parte, yo creo que ahí se acaba el partido.
¿Qué me cuentas de Kroos y del partido que hizo ayer, de la racha que lleva, del golazo?
Pues bueno, pues es un jugador muy importante, ¿no? Para el Madrid, porque sobre todo entre Kroos y Luka Modric es donde nace, ¿no? Todo el fútbol del Real Madrid, sobre todo ofensivo. Son dos jugadores muy importantes en los que hay que cuidarlos, ¿no? Porque vienen muchísimos partidos ahora y todos muy importantes en el que tienen que estar frescos, ¿no? El Madrid, hay una cosa que ha hecho Ancelotti que a mí me gusta, porque está dando oportunidades a otros jugadores y están respondiendo. O sea, Nacho el otro día jugó y jugó bien, Asensio salió y jugó bien, ahora ayer mete a Rodrigo y lo hace muy bien. Y yo creo que es un mensaje para los jugadores de que lo que viene es importante y que tienen que estar todos atentos y frescos porque pueden entrar en cualquier momento, ¿no?
Ancelotti encantado con Kroos, Carlos, ¿eh?
Absolutamente, sí. Yo creo que mejor que decir nosotros nada, lo explica muy bien cómo está él cuando Kroos está bien.
Si Kroos está bien, el entrenador está más tranquilo. Porque cuando él está bien, maneja el balón como nadie, como hemos dicho el otro día, esta combinación entre los tres es espectacular. Los últimos partidos también ha marcado goles, lo está haciendo muy bien.
Y este es Toni Kroos, después del partido, elegido mejor futbolista del partido, hablando un poco de todo, de cómo se encuentra físicamente, de su buen momento personal a nivel profesional. Se le ve realmente satisfecho y eufórico.
Claro, al final estamos felices hoy, que estamos clasificados y está. La verdad es que yo estoy también como equipo, entonces yo soy una parte y si el equipo funciona bien también mucho más fácil para mí, pero claro, intento a jugar mi juego. A veces si puedo adaptar uno o dos goles, mucho mejor, pero como siempre he dicho, premios individuales no me interesa mucho. Me interesa hoy la victoria, el partido de equipo y con esto estoy feliz. Hay que seguir, vienen partidos muy, muy difíciles y es un buen momento, pero esto todavía no vale para nada. Físicamente estamos bien, estamos en noviembre y tenemos que estar bien.
Agotó los 5 cambios Ancelotti, Lucas Vázquez y Nacho jugaron 25 minutos, Marcelo media hora, Blanco y Marco Asensio apenas 6-8 minutos, Isco ni un minuto. En la sala de prensa, correctísimo Ancelotti, pero vamos a ver cuánto jugáis con los próximos días, Carlos.
Bueno, a ver, pero esto no es nada nuevo, digo, más allá de pequeño rifirrafe del otro día en el banquillo de los Cármenes, viene siendo la tónica habitual. Es decir, hasta ese partido del otro día en Granada, en el que juega ese tramo final, Isco llevaba 7 partidos sin jugar ni un solo minuto, con lo cual la tendencia es clara. Y hombre, desde luego con actitudes como las del otro día, como tú decías, del Toro, en la sala de prensa, lógicamente, Ancelotti no va a echar gasolina al fuego, pero él tiene muy claro lo que va a hacer con Isco.
Objetivo cumplido, dice el vestuario blanco con esta clasificación.
Eso,
¿no?
Es,
30 veces ha clasificado el Madrid, siempre lo ha conseguido para los octavos de final.
Sí, porque son 26 temporadas desde que está implantado este sistema de liguillas, pero hubo 4 años en los que hubo 2 liguillas
con
previas.
Doble fase de grupos.
Claro, sí. Y siempre las ha pasado el Real Madrid. Es el único equipo que ha pasado y que ha superado todas esas eliminatorias. Hablaba Carvajal de ello y de haber sido un equipo que en estos 3 primeros partidos fuera de casa del grupo no ha encajado goles, así que fuera de casa, fuera del Bernabéu, esperan trasladarlo a la Liga.
Venir aquí y cumplir el objetivo que era clasificarnos, ganar en este estadio. Al final el míster nos ha dicho que no nos confiásemos, que iba a ser un partido muy muy difícil y hemos salido pues con ese preaviso, ¿no? De que había que hacer un partido muy completo en todas las facetas para ganar. Un dato bueno, ¿no? Un dato creo que hace reflejo aquí en Europa, nos hacemos bastante más fuertes y a seguir así, ¿no? Esperemos ahora que también en Liga lo podamos cumplir.
Y otro de los que también habló, y además cuando habla Courtois suele también dejar recaditos sobre lo que le viene ahora al Real Madrid. Bueno, está inmerso en este calendario en el que debe de afrontar y está afrontando de hecho 9 partidos en 32 días, dejando mensajes para quien corresponda, sobre todo para aquellos que han decidido colocar tanto partido seguido, aquellos de los aplazados frente al Atleti de Bilbao y lo que les espera en los próximos días y en las próximas semanas.
Jugamos contra el Sevilla el domingo y nos han pedido un partido contra Bilbao siempre difícil el miércoles. Luego juegas contra la Real fuera el sábado, luego Inter el martes, un partido importante en la Champions va a quedar primero, así que son muchos partidos muy rápido y muy importantes y al final es así, ya han puesto todos los partidos ahora cuando yo creo que queda mucha temporada para todavía jugar ese, encima el de enero también lo han puesto ahora en diciembre, así que nada, muchos partidos contra rivales directos para ganar la liga y ojalá después del partido del Atleti hemos hecho una buena racha de victorias y estamos ahí líderes y también líderes en la Champions.
Calendario tremendo el que afronta el Real Madrid, no es muy amigo de las rotaciones Ancelotti, vamos a ver si aguantan el tipo, sobre todo los más veteranos, Iván, ¿cómo lo ves?
Bueno, yo creo que tiene que gestionar eso, Ancelotti tiene una plantilla buena, vamos a ver lo que qué tal está Alaba, porque al final se retiró con unas molestias. Yo creo que Ancelotti, y además ha mandado mensajes y los jugadores los perciben, porque cuando menos te lo esperas, juega Mariano, y lo hace bien. Cuando menos te lo esperas ayer, pues saca a Blanco, ¿no? Le da unos minutos, le da esa confianza, porque el otro día saca a Vallejo, ¿no? En Granada. Yo creo que son informaciones que le mando a los jugadores para que estén atentos. Y Isco, estabais hablando de Isco, Isco lo tiene que tomar así también, porque es un jugador de la plantilla que bueno, pues que tiene que estar conectado, porque hoy en día con la cantidad de partidos que hay y todos lo que le viene al Real Madrid son todos partidos importantes y complicados, tiene que tener a toda la plantilla disponible y yo creo que Ancelotti lo está haciendo bien, ¿no?
Gracias, Iván, un abrazo.
Nada, un abrazo a vosotros.
Carlos, Álava, parece que no es preocupante, o eso dijo Ancelotti por lo menos.
Eso dijo ayer, sí. Bueno, hay que contar, porque hemos estado hoy repasando las imágenes del partido, que el problema, la lesión, se produce en el minuto 11 de partido. Es una entrada que hace Adama Traoré, choca con la rodilla del futbolista del Sheriff y a partir de ahí se le gira un poco y aguanta hasta el minuto 13 de la segunda parte. En la segunda parte además sale con un vendaje en la rodilla izquierda, probablemente el descanso le jugó una mala pasada porque se le enfrió la rodilla y por eso a partir del 13 ya no pudo seguir. Dijo Ancelotti que era un esguince leve de rodilla, en cualquier caso mañana por la mañana se le van a hacer pruebas. Él no lo descartó para el domingo contra el Sevilla, pero bueno, a poco que tenga molestias yo creo que no le va a arriesgar porque tienen luego el miércoles partido contra el Athletic Bilbao y sobre todo del Toro porque tienen a Nacho, que es un auténtico seguro, así que si tiene que jugar Nacho no habrá problema.
Y al margen del partido, brevemente, un nuevo y desafortunado mensaje del representante de Gareth Bale, ¿eh?
Sí, ayer hubo una convención, reunión de agentes FIFA en la sede de la Federación Española de Fútbol en Las Rozas y uno de los que habló fue Jonathan Barnett. Acerca de Bale, las lesiones y su relación con los aficionados del Real Madrid. Desafortunadamente volvió a lesionarse, pero está bien, estará jugando pronto. ¿Cree que la prensa o el público está siendo injusto con la situación de Gareth Bale sobre las lesiones, el no jugar en el Real Madrid? Irrelevante, no me importa lo que piensen. ¿No te importa lo que piensen los madridistas? No, ¿por qué debería? Creo que han sido repugnantes con Gareth Bale.
La afición ha sido repugnante con Gareth Bale. Estas frases, desde luego, al galés le ayudan poquísimo. Todo el mundo esperando a que acabe contrato y acabe ya su etapa en el equipo blanco. ¿Me dejo algo, Carlos?
Del Madrid, bueno, la anécdota esta de la tarjeta amarilla de Casemiro, que no forzó finalmente para limpiarse. Bueno, contó Ancelotti que le vino a decir Casemiro que le quitara para no caer en esa posible sanción. Bueno, lo que vimos claramente es que Ancelotti simplemente le dijo que no la forzara con la risa de Casemiro. Así que Casemiro estará disponible para el último partido contra el Inter.
Vamos con el Atlético. Qué mal cuerpo se nos quedó después de ver el partido anoche en el Metropolitano. 0-1 perdió el Atlético frente al Milan, gol de Mesías en el minuto 87. Prácticamente lleno el estadio, 61.190 espectadores. Un Atlético de Madrid inferior prácticamente durante todo el partido al equipo italiano. Se ha metido en un lío considerable el Atlético. Tiene que ganar en Oporto y además, si el Milan le gana al Liverpool, tiene que hacerlo por un gol más de los que consigan los italianos para estar en los octavos de final de la competición. ¿Qué explicación le encontráis a lo que visteis ayer, José María Bonilla, Nacho Aranda? Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bonilla, ¿cómo lo explicas esto?
Bonilla tiene mala cara hoy, le veo como blanco.
Es que, sí, ¿no? No hay explicación. Es decir, el Atlético de Madrid es desde el parón de octubre está muy raruno, demasiado raruno. Recordad que en ese parón el Atlético de Madrid llega colíder junto a Real Madrid y Real Sociedad. Desde entonces, ha jugado 5 partidos de Liga y 3 de Champions. En Liga tan solo ha vencido a Betis y a Osasuna, los dos en el Metropolitano. 3 empates ante la Real Sociedad también en el Metropolitano y Levante y Valencia fuera. Como te digo, llegó colíder con 17 puntos y ahora tiene 26 a 4 del Real Madrid en 5 partidos. Y los 3 partidos de Champions, desde entonces, es decir, desde el parón de octubre hasta ayer, 3 partidos de Champions, 3 derrotas. 2 de ellas en el Estadio Metropolitano, ante el Liverpool y ante el Milán, y otra fuera en Anfield. ¿Qué pasa con todo esto? Pues que yo creo que el Atlético de Madrid, y Diego Pablo Simeone en este caso, no está dando con la tecla, no está dando con la tecla de los jugadores que debe poner en cada uno de los encuentros, y los futbolistas también, evidentemente, están muy lejos de su mejor nivel.
¿Qué explicación le encuentro yo? Que hace semanas que el Atlético de Madrid está jugando muy mal al fútbol. Y es, entre otras cosas, porque su centro del campo no es capaz de producir fútbol. Yo creo que hay una obsesión que empieza a ser ya un poco enfermiza por que encima no funciona, que es de tenemos que ser un bloque sólido, tenemos que ser un bloque fuerte atrás, tenemos que estar muy compactos, muy arropados. Oiga, ¿y cuando usted tiene el balón, qué? Pues esa respuesta el Atlético de Madrid no la encuentra, y no la encuentra Simeone. Y lo que es peor es que antes era un bloque muy sólido en su área. Y luego adelante, bueno, pues depende de los días, encontraba más o menos soluciones. Ahora atrás, en su área, es un bloque muy frágil y delante directamente no existen en el otro área. Entonces, si el centro del campo no produce fútbol y en las dos áreas, que es donde se ganan los partidos, no eres de verdad un equipo de primer nivel, pues pasa lo que le está pasando al Atleti. Vamos, me parece que se explica bastante fácil.
Está siendo una pesadilla esta Liga de Campeones para el Atlético. Solo una victoria en Milán en el último minuto con aquel gol de penalti de Luis Suárez, un empate en casa contra el Oporto y tres derrotas, dos contra el Liverpool y uno contra el Milán. Ayer tras el partido, ¿hubo autocrítica por parte del Cholo o Bonilla?
No, nada. Para Diego Pablo Simeone todo fue bueno, la actitud de los jugadores fue buena, los cambios fueron buenos. Lo único malo fue el resultado. Así que, como a tu pregunta, es cero autocrítica de Diego Pablo Simeone.
Bueno, saben que siempre soy el primero en explicar cuando entiendo de que posiblemente pude no estar tan lúcido en los cambios. Hoy absolutamente no. Refrescamos la banda con Bersálico y con Lodi. Teníamos a Llorente de un lado, a Carrasco del otro. Arriba teníamos a Correa y a Acuña frescos.
Sí, pero es que no era un problema de los cambios. Digo, yo también escuché al Cholo después y dijo, ha sido un partido muy trabado. Bueno, ellos han tirado una vez, han metido un gol, nosotros también tuvimos una. Es que claro, o sea, si tú como tarjeta de presentación dices en un partido de Champions en casa donde te lo juegas todo, no, nosotros también tuvimos una. Es que una y una es igual a cero. Una y nada es lo mismo. Esa es mi forma de verlo.
Yo creo que ayer la gente se marchó decepcionada del Metropolitano por ver al equipo que no fue de inicio a buscar la victoria. En este tipo de partidos, y sobre todo juegas de local, pues y valiéndote la victoria como te hubiese valido, es decir, ahora mismo, si, en caso de haber ganado al Milán, dependerías de ti mismo para estar en octavos, y además te valdrían dos de los tres resultados que se pueden dar en un partido, pero desde el inicio se vio que el Atlético de Madrid no iba por el partido, no fue a por el partido, dejó pasar el tiempo, intentando encontrar la solución de un gol como sucedió ante Osasuna, porque el partido de Osasuna y el partido de Milán fueron muy similares, es decir, muy malos los dos. ¿Qué pasó? Que contra Osasuna en el minuto 87 Felipe anotaba un gol y te daba tres puntos. Ayer Mesías hizo lo propio, pero en la portería contraria, y evidentemente los tres puntos se fueron para Milán. No hubo autocrítica por parte de Diego Pablo Simeone, pero sí la hubo por parte de José María Jiménez, entre otros. José María Jiménez incluso se autoinculpa del tanto encajado por el Atlético de Madrid.
Asumir los errores, asumir la culpa, porque al final yo era el central que estaba en esa zona y el responsable soy yo. Entonces, nada, duele muchísimo, porque al final defensivamente habíamos hecho un trabajo creo que bastante bueno. Al final ese detalle nos hace que se nos ponga todo mucho más difícil y no tengamos que ir a jugar la final allá en Portugal.
Y Jano Black, uno de los capitanes del Atlético de Madrid, que tiene claro que el equipo ha de mejorar cuanto antes.
Estamos obligados a ganar en el Oporto, tenemos que ganar, tenemos que jugar mucho mejor de que hemos jugado hoy. Tenemos que dar nuestra mejor versión si queremos pasar los octavos. No hemos hecho suficiente, no hemos tenido muchas ocasiones, hay que seguir adelante, todavía tenemos opciones, pero está claro que vamos a tenerlo mucho mejor que hoy. No nos has hecho daño, pero nosotros no lo hemos podido hacer el daño, y luego en segunda parte como hemos empezado bien, pero luego nos hemos acá apagado, no sé por qué ha pasado eso, pero deberíamos hacerlo mejor. Estamos conscientes de la situación y hay que seguir adelante, porque no queda otra, y estoy seguro y convencido que podemos ganar en Oporto, pues seguir en la Champions este año.
Basta un dato para reflejar el mal partido de ayer. El Atlético remató 7 veces por 14 del Milán, el doble del equipo italiano, y de las 7 solo 3 fueron a puerta. Y otro dato para ver lo que ha sido esta Liga de Campeones: 4 goles a favor del Atlético en 5 partidos de la fase de grupos. A pesar de todo, el Cholo Simeone se mostró optimista ante la última jornada y ante la posibilidad de meterse en octavos.
Yo soy optimista, siempre fui optimista y no voy a cambiar. El equipo seguramente competirá muy bien en el último partido. La Champions, lo que no tengo ninguna duda es que no te perdona, cada vez menos, y pasa el que se lo merece. El Milan tiene la oportunidad de ganar de local, el Porto tiene la oportunidad de ganar de local, y nosotros tenemos la oportunidad de ganar de visitante. El que se lo merezca, pasará.
¿Y cómo lo veis? Esa es la pregunta ahora. Bonilla, Nacho, ¿cómo lo veis? ¿Es posible pasar en esta última jornada? La cosa está realmente complicada. Como decíamos antes, hay que ganar en Oporto, rezar para que el Liverpool puntúe en Milán, o si el Milán le gana al Liverpool, hay que marcar un gol más que el equipo italiano.
Y puede pasar todo eso, pero en cualquier caso, fijaos en un detalle, dos palabras. Oblak habla de tenemos que jugar mejor. El Cholo dice vamos a competir bien. Es que para mí esa es la diferencia filosófica, claro, si sabes. Has dicho, el Atlético de Madrid ayer tiró tres. tres veces a portería. De las tres, al menos dos que yo recuerde fueron tiros centrados desde fuera a las manos del portero. Claro, en la estadística tú ves los datos y dices, tres tiros a portería. Bueno, tres tiros a portería, si van al centro a las manos del portero es como si no tiras. Quiero decirte que lo que tiene que... Si el planteamiento en Oporto es... Bueno, vamos a salir a lo de ayer, vamos a salir a contener, vamos a ser un bloque sólido, vamos a estar atentos y tal, y ya tendremos alguna. Pues acabas tirando dos veces, y si tiras dos veces, por índice de probabilidades, es difícil que metas dos. Entonces, a mí me parece que tiene que haber un cambio radical de a qué vamos allí y qué queremos hacer.
Pero ya no solo en Oporto, ¿eh? Yo creo que el Atlético de Madrid tiene que cambiar radicalmente en lo futbolístico desde ya, porque es que en el mes de diciembre se te puede ir todo al garete en Liga y en Champions. Recordemos que es que el próximo partido es en Cádiz, luego recibe al Mallorca, pero después tiene las tres salidas o cuatro salidas realmente importantes, al Bernabéu, Odragao, Pizjuán, y acaba el año en Granada en ese encuentro aplazado. Es decir, que si te sigue yendo o sigues estando lo irregular que estás siendo en Liga, pues que te puedes quedar absolutamente descolgado de todo en el mes de diciembre, ya no solo en Liga, sino en Liga de Campeones. Y como ha dicho Nacho, yo veo más factible que el Liverpool gane en Milán que el Atlético de Madrid, jugando como lo está haciendo, gane en Oporto.
Necesita mejorar, necesita recuperar el buen fútbol el Atlético de Madrid, de lo contrario esto se va a complicar mucho, y la situación en Europa es evidentemente muy límite y sería un palo tremendo quedarse fuera de la Liga de Campeones. Imagínate. Incluso ahora es que puede pelear hasta la Liga Europa, tal y como está la clasificación del grupo. Esto se verá el próximo 7 de diciembre. Gracias, Nacho.
Cuidaos.
Vamos con el resto de la Liga de Campeones.
Venga.
¿Tienes a Carlos? En el resto de la Liga de Campeones llamaba la atención un partido, especialmente el que jugaba el Manchester City frente al Paris Saint-Germain. Le ganó el Manchester City 2-1. Se clasifican los dos porque el Brujas se metió un topetazo tremendo. Perdió 0-5 frente al Leipzig, nada menos. Pero el Paris Saint-Germain pasa como segundo y va a ser un rival terrible para alguno de los campeones de grupo. Y tras el partido, ¿qué le preguntaron a Pochettino, Carlos?
Bueno, evidentemente por su futuro. Sigue pululando el nombre de Zinedine Zidane y cada vez con más fuerza, porque de hecho esta mañana los compañeros de Le Parisien cuentan que, bueno, lleva habiendo ya conversaciones desde hace unas cuantas semanas sobre la posibilidad de que Zidane entrene al PSG a partir de la próxima temporada, pero no descartan que pudiera adelantarse la situación al mercado invernal en el caso de que al final Pochettino, por lo que fuera, no cuajase. Le preguntaron a Pochettino, es una conversación muy breve, la traduzco rápidamente porque se entiende rápido, pero el periodista le pregunta si va a estar en el PSG en octavos de final. Pochettino responde sorprendido, perdón, y le insiste que si vas a entrenar al PSG en octavos de final, vas a continuar en el PSG, y así reacciona el técnico argentino.
Vous serez là en 8e de final, Mauricio Rassurino.
Sorry?
Vous serez là à la tête du PSG en 8e de final. Vous serez bien entraîneur du PSG.
Thank you. Ciao.
Merci, ciao.
Adiós.
Bueno, pues no dijo que no, que ya es mucho decir a estas alturas del cuento. Además de esto, llamó la atención también la victoria del Sporting de Portugal sobre el Borussia Dortmund 3-1 con Sarabia y Pedro Porro, que marcó un gol incluso en el once inicial, y el Borussia Dortmund que se queda fuera de la Liga de Campeones en los octavos de final. Tres equipos que han hecho pleno de puntos, el Ajax, el Bayern de Múnich entre ellos, y algunos que se van cayendo por el camino. El Chelsea es otro de los peligrosos, y los ingleses los que más asustan, Carlos,
Hombre, evidentemente tiene a cuatro ya metidos ahí en la...
Sí, en el United fase... un poco por debajo, pero los otros, fíjate.
Efectivamente, sí. Bueno, pero teniendo a Cristiano nunca sabes, ¿no? Es un equipo indescifrable, y luego ya veremos qué es lo que pasa, además, con su entrenador, de momento Carrick, pero si consiguen un relevo y consiguen un entrenador que le dé lo que están buscando después de la destitución de Solskjaer, pues a lo mejor con otro técnico mejoran sus prestaciones. En cualquier caso, como tú dices, Del Toro, ahora mismo la supremacía del fútbol inglés parece evidente. Tienen al vigente campeón, que es el Chelsea, al vigente subcampeón, que es el Manchester City, así que ellos son seguramente los más temidos en el sorteo de octavos.
Gracias, Carlos.
Adiós.
Sí, porque salimos de la Liga de Campeones y empezamos a mirar hacia la Liga. El próximo sábado a las 6:30, Mallorca-Getafe. allí en Baleares. El Getafe, que viene de ganar su segundo partido de la temporada, y esta mañana ha tomado la palabra su técnico, Quique Sánchez Flores. En Getafe está Esther Juaranz. Esther.
Hola, ¿qué tal, José María? Ha tomado la palabra para hablar de un poco el estado de ánimo del Getafe después de esa victoria balsámica ante el Cádiz. Quiere que no se apodere la euforia del vestuario, mantener esa humildad, y quiere llegar al momento de jugar de tú a tú, sin ese lastre que tiene por la desventaja de puntos. Una victoria ante el Mallorca podría permitirle estar en esa situación. Se ha visto una mejora del equipo poco a poco, le vino muy bien el parón, y habla de brotes verdes.
Estos chicos lo están pasando mal, han visto en ese resultado un brote, vieron en el partido del Español otro brote. En empates que hemos conseguido fuera hemos visto también situaciones positivas. Al final, estos chicos tienen el interés de darlo todo para sentirse una unidad a tener en cuenta, y esto es lo más importante.
Bueno, desde que llegó al banquillo azulón, Quique ha dejado claras sus prioridades. El equipo estaba en una situación límite, quería primero conseguir resultados, después ya buscar su forma de juego, que el equipo jugara bien. Parece que ante el Cádiz empezaron a combinar ambas cosas. La clave, el grupo de jugadores que tiene esa mentalidad positiva que dice Quique que les capacita para superar situaciones adversas.
Porque a lo largo de una temporada se dan todo tipo de situaciones. Entonces, al final, nosotros lo que queremos es que los jugadores crean mucho más allá del resultado. Es cierto que también históricamente, con los equipos que pasas, los grandes momentos o los buenos momentos de la temporada afianzan la confianza del jugador, y es como que las cosas van encajando. Pero lo mejor de todo es cuando encuentras ese grupo que, aunque vaya encajando en la victoria, mejor las situaciones para progresar en argumentos. Cuando las cosas no vienen tan bien dadas, es importante tener ese grupo que sepas que puedes confiar para poder recuperar.
Bueno, ayer escuchamos a Mata, contento por reencontrarse con el gol después de mucho tiempo. Reconoció el jugador tricantino que había estado jugando con una pubalgia, con algunas molestias. Y hoy, preguntado por eso, su entrenador Quique quizá ha querido destacar esa figura y lo importante que es Mata dentro del vestuario.
Es un ejemplo de jugador, es un futbolista que está jugando con unas sensaciones que no son 100% positivas, pero está haciendo un gran esfuerzo. Ahora ya creo que cada semana nos miramos los técnicos y decimos, es una buena noticia que mataste mejor, Al final, ir encontrando el mejor estado de cada jugador siempre es lo que va a hacer que nosotros como equipo seamos mejores. Y él es un chico que entiende las cosas, es un buen capitán, parece criado ya en esta casa, evidentemente. No sé, es de esos jugadores que necesitan un vestuario.
Mata mejorando. ¿Cómo está Vitolo? ¿Cómo está Llanto, Esther?
Bueno, pues ha hablado de los dos. Quique, en la rueda de prensa, ha hablado de Vitolo. Bueno, pues está mejor, pero ha reconocido que debe recuperar el déficit físico que tiene por los pocos partidos que ha podido jugar esta temporada, esos problemas físicos que siempre le han tenido ahí un poquito en el segundo plano. Y ha hablado de Llanto, lo más importante, y yo creo que es una de las noticias buenas para el Getafe también en estas últimas semanas. Ya habló Quique la semana pasada de que podría esta semana dar una buena noticia, y efectivamente así ha sido, porque ha dicho Quique que en un par de días va a poder estar con el grupo, se va a incorporar al grupo. Recordemos, se lesionó en septiembre en el partido ante el Rayo Vallecano. Desde entonces, bueno, pues ha estado fuera. Al principio se habló de que tenía algún problema en el peroné, después de que era un esguince. Sea como fuere, el jugador checo, que ya en un par de días va a estar entrenando con el resto del grupo, y como dice Quique, va a aportar muchísimo, así que también buenas noticias en ese capítulo.
Rápidamente, ¿algo más, Esther?
Nada, solamente comentar un detalle. Esta mañana, a primera hora de la mañana, en la tienda oficial del Getafe, que está enfrente del Coliseo Alfonso Pérez, había colas, coincidiendo con el buen momento deportivo del equipo, con esa mejora del equipo. La gente y los aficionados del Getafe han aprovechado el Black Friday y esas rebajas del 50% para hacerse con camisetas, con bufandas, y poder estar animando al Getafe bien equipados.
Gracias, Esther.
Un saludo, hasta luego.
Nos vamos a Fuenlabrada. Nos ocupamos hoy del Fuenlabrada, que está en una situación comprometida en este momento de la temporada. Lleva 8 jornadas consecutivas sin ganar, con 4 derrotas y 4 empates. A pesar de eso, su guardameta Diego Altuve, que es un jugador cedido por el Real Madrid, está luciendo con grandes intervenciones en las últimas semanas. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Cómo está ese vestuario después de 8 jornadas consecutivas sin ganar? No ganáis desde el 10 de octubre, tiene que ser complicado, ¿no?
Sí, como tú dices, es una mala racha que lleva el equipo y trataremos de cortarla cuanto antes. Y bueno, como todas las malas rachas, llega a un punto que tiene su final y trataremos que este fin de semana allí en Gijón pues se termine.
¿Notas tensión, ansiedad, nervios o estáis tranquilos?
No, el equipo y el cuerpo técnico muestra total tranquilidad. Sabemos que hay que hacer mejores cosas, hay que trabajar algo más, porque siempre cuando vienen malos resultados hay que dar un poquito más de cada uno, pero sabemos y somos conscientes que este equipo tiene capacidad de mejora y lo va a dar.
Oye, ayudaría, Diego, que acabaréis algún partido con 11, porque últimamente de los 5 últimos, 4, una expulsión. Y eso hoy en día en este fútbol tan igualado es un hándicap enorme, ¿eh?
Sí, el otro día te quedas con 10 en el minuto 30 aproximadamente y vas todo el partido a remolque. Como tú has dicho, partidos anteriores hay circunstancias y pasan prácticamente lo mismo, y tratar de mejorar en esos aspectos y acabar con 11 jugadores en igualdad numérica, que ayudará para conseguir resultados positivos.
Vais a Gijón este fin de semana, pero ojo al Sporting, que hace poco estaba ahí arriba, pero ahora lleva 7 jornadas sin ganar, 6 derrotas en las últimas 7 jornadas, y ahí hay un clima tremendo de nervios en Gijón, porque claro, allí lo que piden es el ascenso, Diego, así que igual se puede pescar.
Sí, el Sporting yo creo que tiene una racha pareja a la nuestra, y el Sporting, tanto como nosotros, intentaremos cambiarla, darle la vuelta a la tortilla y veremos a ver quién se lleva el encuentro. Nosotros vamos con muchas ganas y con la intención de llevarnos los 3 puntos a Fuenlabrada.
Bueno, estás cedido por el Real Madrid, aprovechando el año, teniendo muchísimos minutos y a un gran nivel en lo personal, Diego, ¿eh?
Sí, yo tenía claro que este año tenía que tener minutos, buscar minutos fuera. De momento lo estoy consiguiendo y intentar pues acabar la temporada como está siendo hasta ahora, incluso mejorando partido a partido y que el equipo pues consiga esa ansiada permanencia y poder estar con más calma el resto de temporada.
Bueno, ingresaste en el Madrid en la temporada 16-17 en el juvenil C, tu ídolo Casillas, ¿no?
Sí. Yo creo que cualquier portero, además, con mi edad, que tengo 20 años, 21, pues al final siempre te fijas en los mejores, y yo de pequeño pues mi ídolo siempre ha sido Iker Casillas y la verdad que recuerdo prácticamente paradas imposibles que hizo, y al final yo creo que es el espejo que todo portero se quiere parecer y llegar a conseguir en algún momento.
Has estado 2 temporadas como tercer portero del Real Madrid. Se te quedó, supongo, la espinita de no poder debutar en partido oficial. Esa espinita la tienes ahí porque lo tuviste muy cerca, ¿no?
Sí, en algún momento hubo la posibilidad o una pequeña puerta abierta. No se consiguió, pero como ya te he dicho, este año he venido a conseguir minutos y de momento lo estoy consiguiendo. Y acaba la temporada por esta línea, y el próximo año pues veremos cuáles son los objetivos a cumplir.
Si forjaste ahí una buena relación con Courtois, ¿no? Tienes un gran concepto del belga.
Sí, tanto personalmente como profesionalmente es un grandísimo portero, una grandísima persona. La verdad que solo tengo buenas palabras hacia él. Y como al resto de los compañeros, la verdad que es un grupo fantástico, es un vestuario magnífico y les deseo toda la suerte del mundo esta temporada.
Oye, ¿llegaste a coincidir con Raúl como entrenador en la cantera?
Sí, con Raúl coincidí 2 años, los 2 años que estuve como tercer portero del primer equipo. Yo alternaba con el Real Madrid Castilla y coincidí con él. Y la verdad que el poco tiempo que pude estar a sus órdenes me di cuenta del gran entrenador que es y el reflejo que da a su etapa futbolística, que pide el máximo de cada uno en todo momento.
Oye, familia de futbolistas, porque tienes un hermano que juega en el Ebro, ¿no?, en Segunda Federación.
Sí, así es. Esta temporada milita ahí en el Club Deportivo Ebro y bueno, de momento pues tratando de estar en zonas más tranquilas y haciendo un buen año en la parte individual.
Compartís vivencias, compartís sufrimientos y alegrías, supongo, en la distancia, ¿no?
Sí, además, yo siendo portero, el delantero, pues siempre tenemos nuestros piques y siempre tenemos algunas conversaciones personales que pues intentamos hacer mejor al otro y como te digo, es un poco difícil llevarlo a en la distancia como lo llevamos, pero nos seguimos mutuamente.
Apostamos porque Fuenlabrada va a levantar el vuelo, ¿no?
Sí, yo, tanto el cuerpo técnico como los jugadores, como te he dicho antes, estamos plenamente convencidos de que esta situación se resolverá antes o después. Queremos que sea cuanto antes y vamos a ir a Gijón a por los 3 puntos y a cortar esta mala racha que queremos que se acabe cuanto antes.
Pues es Diego Altuve, el guardameta titular del Fuenlabrada, futbolista cedido por el Real Madrid. Le hemos conocido un poquito más aquí en el partido de la una de Onda Madrid. Diego, muchísimas gracias por tu tiempo. Mucha suerte en lo que resta de campaña, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Seguimos. Una y 50 minutos, dejamos el fútbol, vamos con el baloncesto. Esta noche Euroliga, 8:30 en Vitoria, Baskonia, Real Madrid, jornada número 12. El Real Madrid, Lasso, que va a recuperar ya efectivos a partir de la próxima semana, tendrá todo el equipo a su disposición. ¿Cómo se plantea lo de esta noche? Quique Díaz, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, los de Pablo Lasso visitan un Baskonia que poco tiene que ver con el de pasadas campañas, pero ojo porque llega en el mejor momento de la temporada. Los vitorianos, con la llegada de Espaillá al banquillo, ha mejorado notablemente y han cortado, tanto en Liga como en Euroliga, una muy mala dinámica de resultados. El Real Madrid también llega en un grandísimo momento, con 4 victorias consecutivas en Euroliga e invictos en el Palacio de los Deportes. Afronta, eso sí, una nueva salida, conscientes de que las derrotas han llegado precisamente lejos de la capital de España. Pablo Lasso recupera a William Goss, que ya reapareció en Liga frente al Betis, y veremos si pueden reaparecer alguno de los otros 4 lesionados que ya entrenan con el grupo: Tompkins, Randolph, Taylor y Alocen. El técnico blanco, Pablo Lasso, tiene la lección bien aprendida de lo que son este tipo de partidos.
Llevamos 4 victorias seguidas, no hemos perdido en casa, hemos dado una buena sensación en los partidos de casa, hemos tenido partidos mejores, partidos peores, pero siempre el equipo se ha mostrado muy competitivo. Pero esto ya está, vamos contra un gran equipo que ha cambiado de entrenador en las últimas fechas, que tiene diferentes situaciones defensivas y ofensivas que tenemos que leer y que tenemos que adaptarnos, sabiendo no hay ningún partido fácil, que estamos hablando de grandes equipos. Creo que la Euroliga a nivel físico, sobre todo los jugadores, ha crecido mucho. Pienso que nos queda mucho camino por delante.
Con tenis, porque hoy empieza la Copa Davis, comienza simultáneamente en Madrid, en Turín y en Innsbruck. Aquí en Madrid se levanta el telón a las 4 de la tarde con la eliminatoria que enfrenta hoy a Canadá y Suecia, con el partido que enfrenta Canadá y Suecia. Pero España debuta mañana contra Ecuador, Laura.
Efectivamente, mañana va a ser ese debut de España-Ecuador, el domingo será frente a Rusia y bueno, pues valoración del capitán y también de los jugadores de esta armada española que defienden el título conseguido en 2018. En la comparecencia estuvieron, como decimos, Sergi Bruguera y todos los tenistas internacionales. Escuchamos precisamente al capitán que valora la baja de última hora de España en este torneo, Roberto Bautista, que con un problema abdominal ha sido sustituido por Albert Ramos. Dice que para él es una baja muy importante porque, no obstante, Roberto Bautista, con la baja de Nadal, era el número uno en el torneo para España.
Una baja muy importante porque creo que Roberto nos suma mucho en todos los aspectos y la verdad es que sí, pues es un jugador muy fuerte que ha demostrado que cúpite increíble en la Copa Davis, ya lo vimos en la final. Que fue un punto capital y la verdad es que es un golpe duro para nosotros, pero mira, es lo que hay, lo hemos de superar y haremos lo que podamos.
Y con esa baja de Rafa Nadal y de Roberto Bautista, Pablo Carreño pasa a ser la primera raqueta española. Carreño, que ha manifestado que asume ese papel, ha señalado que llega en un buen momento, sobre todo después de ese bronce conseguido en los Juegos Olímpicos de Tokio, donde consiguió ganar a Daniel Medvedev y al serbio Novak Djokovic. Dice que tiene una confianza extra, pero también advierte sobre Ecuador. Dice que muchos está hablando de Rusia, que es el rival a batir, pero que si Ecuador está en esta Copa Davis es por algo.
Para nosotros será importante ganar esa eliminatoria e intentar hacerlo ganando todos los partidos. Creo que no va a ser fácil, porque obviamente Ecuador está aquí por algo, ganando a Japón en Japón, lo cual no es nada fácil. Aquí en Madrid, pista indoor, hay altura. La altura, sabemos que a los ecuatorianos pues están más acostumbrados, quizás les gusta, y bueno, habrá que ir con cuidado y con confianza de poder sacar esa eliminatoria.
Y entre los debutantes, el jovencísimo Carlos Alcaraz, su primera Copa Davis a sus 18 años, llega después de proclamarse el mejor joven por debajo de los 21 años del mundo, y dice que bueno, que muchos nervios de cara a ese debut, pero que el equipo le está ayudando.
No tengo tantos nervios, ¿sabes? Intento tampoco pensar mucho en el partido varios días antes para evitar esos nervios, pero obviamente jugar mi primera vez en la Copa Davis nunca es fácil, ¿no? Jugar tu primera vez en cualquier sitio, pero bueno, lo voy a afrontar de la mejor manera posible, y yo creo que con el equipo que tenemos me van a ayudar mucho.
Y vamos con las últimas noticias del día. Victoria de Estudiantes femenino en la Eurocopa, Laura.
Superó con solvencia a las Panteras de Lieja en la penúltima jornada de la fase de grupos por 93-52, y con este resultado se ponen segundas en la clasificación. Se van a jugar esa segunda plaza en Eslovenia la semana que viene, ya en la última jornada, contra el Ruzom Berok.
España-Islas Feroe, cuarta jornada de clasificación para el Mundial de Fútbol Femenino.
A las 9 de la noche juega España en la Cartuja de Sevilla. La selección española femenina, que afronta su primer partido como local, de momento ha disputado 3 partidos como visitante y con 3 victorias. En la ida golearon 10-0 a Islas Feroe, pero a pesar de la clara superioridad del combinado nacional, el seleccionador Jorge Bilda no quiere que las jugadoras bajen el pistón.
Para ganar los partidos primeros hay que jugarlos. Y aunque sepamos de la entidad del rival, nosotros tenemos el máximo respeto y sobre todo lo afrontamos con las máximas ganas de mostrar la mejor versión de España.
La selección vive sus mejores momentos con los resultados, y también prueba de ello es que 4 jugadoras internacionales están nominadas para el Balón de Oro, que se entrega el próximo lunes, entre ellas Alexia Putellas, la jugadora con más internacionalidades y una de las grandes favoritas al galardón.
¿Cómo lo enfoco? Pues con más ganas de entrenar y de jugar. La verdad que es lo que más me gusta. Está claro que a todo el mundo le gustan estos reconocimientos, pero lo que me hacen sentir es aún más ganas de entrenar y de jugar.
Y debate sobre el futuro del fútbol en el Palacio de los Deportes.
La empresa Sports Law Institute organiza un encuentro en el que se debate el nuevo escenario futbolístico del derecho deportivo tras la pandemia, bajo el título Desafío del Status Quo. La cita hoy a las 7 de la tarde en el Palacio de los Deportes.
Pues hasta aquí el partido de la 1. Os quedáis con las noticias, con el informativo de las 14 horas. Mañana volvemos a la 1 en punto. Recordad, esta tarde a las 7 y media el enfoque, 30 minutos de información deportiva. Y a las 8 y media la transmisión del partido entre el Baskonia y el Real Madrid Euroliga a través del 106. Hasta mañana.
En Onda Madrid, el partido de la 1
con José María del Toro.